volvemos a encontrar mañana a las 11. Ahora quédense escuchando noticias y después el Deportivo 1270.
Chau, chau.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
La situación sea realmente grave, se llevará adelante un repudio al ajuste que se está llevando adelante desde el gobierno nacional y...
El gobierno nacional en la pseudo-modernización laboral excluye a los trabajadores y a las trabajadoras por medio de plataforma.
Una vez más, pegarle fuerte, no a Kicillof, no al gobernador, no al gobierno, sino a los bonaerenses de...
Del mediodía.
A la hora 13, con cielo despejado en la ciudad de La Plata, 12 grados 4 décimas de temperatura y 55% de humedad.
Kicillof convocó a los 135 intendentes por el impacto del ajuste en el sistema de salud bonaerense. El gobernador y el ministro Nicolás Kreplak se reunirán mañana en La Plata con los jefes comunales para analizar la situación de los hospitales y el nuevo recorte de fondos dispuesto por el gobierno nacional que supera los 63 mil millones de pesos. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ratificó que la provincia convocará a participar el miércoles de la Marcha Federal por la Salud Pública.
Fueron invitados los 135 intendentes para, bueno, analizar la situación del sistema de salud, los costos de los tratamientos, la desregulación de los precios de los medicamentos y la caída de los ingresos de la población ha hecho que la situación sea realmente grave. Se llevará adelante un repudio al ajuste que se está llevando adelante desde el gobierno nacional y se va a convocar también a movilizar. Todos saben que este día 20 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a haber una movilización federal en defensa de la salud pública en donde estará participando la provincia de Buenos Aires.
En esa línea, en la legislatura se presentó un proyecto para declarar la emergencia sanitaria en la provincia. Es por la falta de insumos y medicamentos. El senador provincial Mario Ishii sostuvo que la interrupción del programa Remediar dejó sin provisión de medicamentos esenciales a numerosas salitas sanitarias bonaerenses.
Además, Walter Correa respaldó la regulación del trabajo en plataformas y defendió el rol del Estado. Por Radio Provincia, el ministro de Trabajo volvió a defender el proyecto para regular a los trabajadores de aplicaciones.
El gobierno nacional en la pseudo-modernización laboral excluye a los trabajadores y a las trabajadoras por medio de plataformas. Nosotros lo que pretendemos con este proyecto de ley es hacer un registro integral de los trabajadores y las trabajadoras por medio de plataformas que hoy no lo tenemos. Ni nosotros como Estado, ni tampoco estas grandes compañías hacen el aporte del registro de sus trabajadores y trabajadoras. Queremos transparentar y tener ciencia cierta de cómo se realiza actividad, qué consecuencias están teniendo los trabajadores y las trabajadoras.
Ya rige el nuevo aumento en trenes y colectivos. A partir de este lunes, las líneas que van desde provincia a la ciudad de Buenos Aires y viceversa registran aumentos al igual que el uso del ferrocarril. La suba en trenes es del 16% y tendrá aumentos escalonados hasta septiembre, cuando llegue a un 90% respecto a ahora. Por su parte, el boleto común de colectivos quedará en 714 pesos. Varios usuarios le contaron a Informa Provincia que cargan alrededor de 60 mil pesos por mes de SUBE.
Mientras espera el pronunciamiento de la Corte, las universidades se preparan para otra semana completa de paro. El máximo tribunal tiene todo listo para tratar en la próxima reunión de acuerdos el conflicto iniciado por la negativa del gobierno a cumplir la ley de financiamiento. A todo esto, los gremios docentes universitarios confirmaron que la semana que viene habrá una nueva huelga que se extenderá desde el martes posterior al feriado del 25 hasta el sábado 30 de mayo.
Mientras tanto, Milei dio una charla sobre economía a alumnos de la Universidad Privada de San Andrés. Estuvieron presentes en la disertación el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el rector de la universidad, Lucas Grossman. El mandatario dio la charla en el curso que dicta el ministro en medio del conflicto por el desfinanciamiento de las universidades públicas.
La Organización Mundial de la Salud define si acepta o no la salida de Argentina. Recordemos que el gobierno de Javier Milei decidió abandonar el organismo que comparten la mayoría de los países del mundo en medio de un brote de antivirus y emergencia internacional por ébola. Desde la OMS sostienen que la salida de Argentina requiere de una ley aprobada por el Congreso y tratará el tema en la asamblea que el organismo realiza hoy en Ginebra.
Comienza el juicio por el triple lesbicidio de Barracas y harán una jornada para pedir justicia. Se trata del juicio contra Justo Fernando Barrientos, quien el 6 de mayo de 2024 atacó con una bomba Molotov a cuatro mujeres mientras dormían y solo una de ellas sobrevivió. En diálogo con Informa Provincia, una de las referentes de la coordinadora Lesbicidios Nunca Más convocó a movilizar en reclamo de justicia.
Prendieron fuego a cuatro lesbianas que vivían en comunidad. Solo sobrevivió Sofía. Desde la coordinadora Lesbicidios Nunca Más convocamos de 9 a 18 horas a Plaza Lavalle, calle Talcahuano. Habrá radio abierta, música, conversatorios, olla. Necesitamos acompañarnos, necesitamos visibilizarnos. Las mataron por lesbianas. Justicia por Pamela, Roxana, Andrea y Sofía. Justicia es que no vuelva a pasar.
Nacionales.
Crece la tensión en Bolivia por las marchas y bloqueos contra el presidente Rodrigo Paz. Hoy llegó a La Paz la movilización impulsada por sectores campesinos, indígenas y obreros que exigen la renuncia del mandatario. A 6 meses de asumir, el jefe de Estado tiene el 38% de imagen negativa. Por su parte, Estados Unidos denunció desestabilización a las organizaciones que protestan.
Deportes.
El entrenador del Pinche, el cacique Medina, brinda en instantes una conferencia de prensa de cara al partido del miércoles ante Flamengo por la Copa Libertadores y dará a conocer la nómina de jugadores convocados para el miércoles. El equipo viajará esta tarde a Brasil. Tras clasificar a la final del domingo con River, el presidente del Belgrano de Córdoba, Luis Artime, convocó al equipo a hacer historia.
El pronóstico del tiempo para lo que resta de esta jornada de lunes indica despejado a la tarde y a la noche. Para mañana despejado, con muy baja temperatura, una mínima de 2 grados y una máxima de 17. Y el miércoles, algo nublado, con mínima de 6 y máxima de 15 grados.
En este momento el cielo está despejado, la temperatura es de 12 grados 4 décimas y la humedad 55%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Suena Provincia.
Hasta las 15.
Hasta las 15. Feno Tartaglia.
Ivana Moscoloni.
Sergio Ravena.
Y Nacho Tara.
Arman un partidazo.
Deportivo 1270.
De este segundo tiempo de Colidio, pita el árbitro y esto se terminó. Final del partido. Final del partido, River a la final. River a la final, equipo de Chacho Goleta, la final de la apertura. Jugará el próximo domingo en Córdoba, en Kempes. Enzo Pérez, va Enzo. Va Pérez, tapó el arquero, tapa Cardoso, señoras y señores. Va Hernández, contra Cortés, va Hernández. ¡Gol! Gran ejecución de Hernández, señoras y señores. Lo de la Paternal, no lo pueden creer. La definición de Hernández, tuvo ventajas, Argentina no pudo aprovechar. Y Hernández la mete en el ángulo, señoras y señores. Belgrano jugará la final en Córdoba.
En realidad, si pone defensores y no gana, vas a decir que me mete atrás. Si pongo delantero, vas a decir que si gana. O sea, estamos siempre la misma, muchachos. Miren el partido bien y fíjense quién fue el protagonista del partido, quién mereció ganar. Me parece que analizar este partido es medio... O sea, es simple, no hay tanta vuelta.
Lo mandamos a la B y nosotros nos ascendimos. Y creo que eso ya pasó. Ahora hay que hacer historia el próximo domingo, 24, aniversario de cumpleaños del Potro Rodrigo, nada más.
Cierro los ojos y pienso que nada es tan bueno como estar acá, que nada dura 100 años.
¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Oh, hola, Feno querida.
¿Cómo andan? Buenas tardes.
Tenemos los finalistas.
Ya están.
No me gusta. Estos son. La verdad, con la ñata contra el vidrio, no, como decía el tango. Verlo de afuera, che, me hace ruido. No sé, no estoy acostumbrado a que los equipos de La Plata no estén ahí en la conversación hasta el final. Estaba acostumbrado a otra cosa.
Estás mal acostumbrado.
Estoy mal acostumbrado. El año pasado la final la jugaron Huracán y Platense.
Está bien, pero...
Pero había el Estudiante quedó afuera enseguida el año pasado, a mitad de año.
Pero
perdió con Central en Arroyito.
Esto de estar viendo ayer sin... Ni siquiera con nervios, porque la verdad, Belgrano-Argentina fue un partido...
Si Carrillo le hubiese embocado abajo el arco, por ahí otro se iría a cantar. ¿Qué quiere que te diga?
Ahora,
igualmente, yo creo que a Estudiantes físicamente no le daba para llegar a esta instancia. Es mi humilde opinión.
Hubiera estado complicado. Incomprobable, pero
creo por ahí. ¿Vos me decís que Belgrano y Argentinos están mejor físicamente o tienen una sola competencia?
Entonces, es otra forma.
Está bien.
Una sola competencia. Mirá River por doble competencia, se le lesiona a jugadores todos los días.
Belgrano tiene menor jerarquía y ayer se notó.
Central también tiene doble competencia.
Sí, pero Central...
Tiene doble competencia.
Es una virtud de Central... El último partido por Copa jugó con suplentes.
Bueno, River afuera también jugó con suplentes en la Copa.
Así y todo.
Aún así.
Porque, bueno, está bien, pero porque tenían colchón de puntos en Copa también. Sí, entonces, claro, al tener colchón de puntos podía jugar.
Este no tiene colchón de puntos, tuvo que ir a jugarse la ropa a Cusco.
Ahora, en este editado que escuchamos en el comienzo, que arrancó con el grito de Fideo Secanuca, y después el posteo que hizo la esposa de Di María.
Que actúa de esposa de Di María.
Hay una situación que tiene que ver. Di María es el mejor jugador del fútbol argentino, por lejos, por escándalo, es un crack adentro de la cancha, es un jugador. ¿Cuántos hay mejores que Di María en el fútbol argentino? Nadie va a discutir su liderazgo futbolístico. Lo que digo es que el contexto donde está Di María es un contexto de un equipo del poder. ¿Cuánto va a tardar Central de sacarse el mote de Secanuca?
¿Cuánto tiempo le va a costar?
¿Cuánto tiempo le va a costar? Porque a vos te pueden decir...
Pero yo creo que han colaborado todos los actores. Yo no habría que hablar con un hincha genuino de Central. No sé bien qué se entiende genuino, pero creo que
sí,
a efectos radiales se entiende.
Sí, se entiende.
A ver, ¿cómo ven esta situación? ¿Qué piensan realmente más allá de las cargadas, el folclore y compañía?
La mayoría piensa que sí.
Porque, por ejemplo, el otro día se quejó Di María de haber viajado en micro a Rosario, Núñez. Tres horas de micro.
Eso es problema de la dirigencia.
Y cuando vinieron en combi o jugaron trofeo sonriente, ¿en qué vinieron?
Es un problema de la dirigencia si no pudieron venir a avión.
La verdad, igual han colaborado.
Porque
Belgrano
ayer, por ejemplo, se volvió en charter.
Y fastidia porque esta pavada de confrontar interior y Buenos Aires...
Una pavada.
Y yo creo que estamos muy contentos de Belgrano y noto, siento, percibo mucho hincha de Estudiantes contento por Russo Zielinski. Y ahí está el Yacaré Morales, que jugó en Gimnasia y supo ser capitán como un obrero. Jugó un gran partido.
Ahora,
digo, no cae mal.
No solo que no cae mal... Belgrano es del interior y tan interior si querés como central y había mucha alegría porque Belgrano va a jugar una final y por qué no estar cerca de una coronación. Y el otro día notaba salvo el hincha de Boca, que el hincha de Boca, por supuesto, tiene toda su diferencia, no quiere que River gane nunca a nada.
Y viceversa.
El otro día había como una cosa, che, que pase River, que no pase el equipo del poder. Cuando vos sos equipo del poder, lo que generas es como cierto enojo del resto, del neutral, que dice, che, yo al del poder no lo quiero. Hoy escuché a un colega que decía, Belloso logró con Central ser el Riestra o el Barracas de Chiquitapia. Entonces, lo que hizo Belloso, por eso digo que para mí...
Y quedó demostrado que sin Ayudín los equipos del poder no ganan absolutamente nada.
Está bien. También por el planteo del técnico.
Está bien, pero...
Porque Central tiene para jugar de otra manera.
Almirón demostró... A mí me extraña Almirón porque el Lanús campeón de Almirón era un equipo que jugaba al fútbol.
Sí, pero para mí...
En serio. Ahora, en Boca y en Central...
Bueno.
Porque... Todos dicen, es verdad,
desde alguna, es otro,
alguna virtud debes tener para llegar a una final de Copa Libertadores. Pero el Boca de Almirón jugaba a empatar todos los partidos. Uh-huh. Es una virtud, defensivamente era un equipo sólido, y después jugaba la ropa Chiquito Romero. Ahora, ¿cómo vas a jugar un partido sabiendo que River atrás es un flan sin Vélez? ¿Alguien me lo puede explicar eso?
Pero, a mí me llamó más la atención cuando no puso a Marco Rubén y puso de 9 a
Quintana.
Ya lo había hecho la semana anterior.
¿Por qué le pegan al técnico en ¿cómo es? Almirón en Boca? Porque lo llamó Riquelme por cómo jugaba o cómo hacía jugar a Zulanús y que a Boca lo hizo jugar de otra manera.
Está bien, pero más allá de esto,
yo tenés jugador,
Central tiene jugador defensivo.
Pero Central tiene plantel.
Sí que tiene.
Tiene plantel.
Central
tiene.
Aparte, cuando
no
River
te digo que te regales, pero si vos sabés cómo juega River y que tiene sus problemas defensivos.
No solo eso.
Juega 4-4-2 con Di María por un costado y juega con dos delanteros.
No solo eso.
Estuvo pánico.
Le pasó que estando en el entre. Digamos, sin arrancar el partido, se le caían los jugadores a River lesionados. Claro. En el partido también. Y tuvo que esperar, perdón, un gol en contra para plantear.
No, pero Meli entró faltando 10 minutos.
Por eso
encima.
Te digo, tuvo
Yo
que,
no lo podía
que esperar.
Creer.
Los últimos 10 minutos para hacer un cambio o dos ofensivos.
Ahora, Central se volvió un equipo antipático.
Sí.
Y cuando vos sos antipático, lo que generás es que el resto, los neutrales, los que no somos de Central, lo miremos con ganas de que pierda. Esto le pasa a Riestra cuando juega, le pasa a Barracas cuando juega, y ahora le pasa, ¿por qué no le pasa a Independiente Rivadavia? ¿Por qué no le pasa a Belgrano de Córdoba? ¿Por qué no le pasa a Talleres de Córdoba? ¿Por qué no le pasan a otros equipos? ¿No le pasa a Newell? Le pasa a Central, porque Central aceptó el juego de ser el equipo del poder.
Y porque levanta el perfil todo el tiempo, además. Porque si de Madrid se llamara silencio, pero él, la esposa,
ahora,
el presidente...
Ahora, pobre pibe, con la
yo
historia
que no
tiene...
Puedo entender que lo de Central hablen de robo alevoso en el Monumental. Tiene que ir preso el que metió el codazo. ¿De qué estamos hablando?
No, perdón, perdón. ¿Y la falta a Drews, te parece que no es por lo menos amarilla? Mínimo.
Es como la falta que le rompió los cruzados a...
Pero claro.
Al chico de Arzamendi en la final con Racing.
Pero esto, va con una tijera a un
pero
jugador.
Los dos fueron penales.
No, está bien, pero esto es un vuelto que intentan instalar. Un pequeño grupo desde Rosario Central para ir en contra de todo lo que se habló en el postpartido con Racing. Acuérdense de Diego Milito para abajo, todo lo que se habló de los arbitrajes que favorecen a Central. Ayer leí una estadística de la cantidad de situaciones favorables que ha tenido Central desde la llegada de Di María al fútbol argentino. La cantidad de llegadas es equipos rivales de Di María que se vieron perjudicados por expulsiones. Penales a favor que fueron a favor de Central. Y todas instancias que llevan a un favoritismo para con Central.
A mí la verdad que me duele caerle a Di María. Me duele caerle porque, como había empezado a decir Nacho, era un tipo resistido a la selección, después logró todo con la selección.
Bueno,
vino a Argentina, está bien. Ahora, yo en este fin de semana...
Se
que
dejó
todo
arrastrar
el mundo...
por Chiquitapia y por Belloso. Belloso lo que logró es que Central sea Barracas.
Decía, este fin de semana que todo el mundo iba posteando cosas, vi un compilado de las simulaciones de Di María. Hay algunas que dan realmente vergüenza ajena. Se tiraba desconsoladamente cuando no había sido ni rozado. Y vos decís, loco, no tenés que caer tan bajo. ¿Por qué si estabas allá arriba estás regalándote así? Es inentendible.
Yo creo, porque esto no pasa
con muy poco. No, y además lo riegan todos los días. Pero eso estaría bueno ver qué piensa... Claro. 4 o 5 hinchas de Central sacando lo que obviamente no comprenden de razones.
Pero no pasa con Leandro Paredes.
No, porque Leandro Paredes...
No pasa con Acuña, no pasa con Montiel.
No. Lo que pasa es que estos jugadores...
No pasa con Pesela.
Campeones del mundo, no forman parte de esta escenografía espantosa del fútbol argentino, de la conducción del fútbol argentino. Porque ni Acuña, ni Cachete Montiel, ni el propio Paredes tuvieron gestos o acciones que demuestren lo contrario y que generen esta antipatía del fútbol argentino, de los hinchas, perdón, del fútbol argentino. A Di María lo trajeron de la oreja en esa camioneta a recibir la copa de escritorio, el título por decreto. Él sabía dónde venía. Ahora no se puede hacer el gil. ¿Me explico?
Por eso...
Él se deja llevar por Belloso, se deja llevar por Chiquitapia. Él quiso demostrar... Vine a Central y soy campeón. ¿Campeón de qué? De escritorio. Porque cuando tuviste que ganar en la cancha, marchaste.
De hecho, todavía no ganó.
Por eso mismo.
Todavía...
Entonces, lamentablemente...
Di María, que vino a ser campeón,
Di
no es
María
campeón.
Perdió el respeto que se había ganado, sin duda, con la camiseta argentina, tal es así que fue una de las figuras de la selección en el Mundial de Qatar, por ser cómplice de esta gente que maneja el fútbol argentino y que se deja llevar de esta manera, o que se maneja de esta manera.
Y pensaba, cuando escuchaba el Estadio Monumental gritar Fideo se canuca, porque a Chiquitapi estamos acostumbrados, que todos los estadios le gritan. Ahora, a Di María le tiene que gritar el Monumental que lo cobijó como campeón del mundo. Ese mismo Monumental que lo ha recibido como campeón del mundo y que lo ha abrazado. Yo me acuerdo en esa cancha, Di María, despidiéndose con lágrimas en los ojos, ¿se acuerdan? Con su mujer y sus hijas. Esa misma cancha, adentro de esa cancha.
Pero se prestó al circo.
Bueno, pero...
Otro que está devaluando su...
Vos fíjate, todo lo andar, que toma mate con Chiquitapia se evalúan.
Es el técnico argentino Juniors.
Otro.
Nico Díez, que vino al Bosque hace muy poquito y perdió. Que cada vez que pierde le sacude al rival por no tener las armas o el juego que ellos pregonan. La verdad es que es bajísimo
y ahí
hacer eso.
El título,
o sea, acusar al otro porque no juega lindo o vistoso como vos.
Campeón de merecimiento. No se gana con merecimiento, muchachos.
Esgrimir como argumento los merecimientos, una conferencia de prensa, cada vez que perdés, y la verdad que no va.
Este fin de semana me dejan...
Sin contar la tristeza de haber elegido patear contra un monoambiente en tu cancha.
¿Cómo vas a patear contra
la obra? Porque erra siempre. Un papelón.
Porque en el otro arco habían perdido con Barcelona y Guayaquil.
Pero está tu jefe.
¿Pero qué pasa? El día de Barcelona de Guayaquil estaba la gente de Barcelona atrás de ese arco.
Ahí tenés que ir con
ahora
tu gente.
Tu hinchada pateaba contra una obra.
Insólito.
Sí, sí.
Insólito. Porque,
triste era la imagen.
Porque además...
Y yo creo que el ambiente del fútbol, sacando obviamente a los de Talleres, tal vez, no sé, otro equipo de Córdoba, también querían que gane Belgrano porque cae simpático. Pero además, porque Argentino también tiene al secanuca de mala espina.
Que le puso gracias Chiqui,
gracias,
le puso la bandera.
Pará. Y logró que haya largue.
Además.
Porque ellos habían quedado eliminados por penales anteriormente. Y llegó a que arregló con Chiquitapia que haya largue. Fue a largue y también quedó afuera.
El tema es que...
Igual la gente puteaba en ese momento, ¿eh?
Está bien, pero vos fíjate que acercarte mucho al poder... Lo único que logra...
Es razón, Malespina es uno de los grandes precursores del alargue.
Sí, y que el noveno de tabla general juegue repechaje para ir a la Copa Libertadores.
Ahora, más allá de todo, Luis Fartime también es medio secanuca.
Y está al lado.
Ojota, ¿eh?
Está al lado.
Está hablando mucho, me parece.
Está bien, lo que,
es muy bocón.
Lo que digo es que estar al lado del poder lo que genera es que...
Es rechazo del resto.
Es rechazo del resto.
Exactamente.
Entonces, y acá voy a lo que pensaba el fin de semana.
¿Qué pensabas?
¿Cómo se agranda la figura del pasillo de espalda? Se agranda esa figura de lo que pasó en Arroyito. Esa decisión que tomó Estudiantes como institución...
Si Estudiantes no tomaba esa...
Que revolucionó
medida,
todo.
No era campeón, no estoy, pero...
No, pero que...
Totalmente, estoy seguro.
Sí, pero
eso,
volvemos como referencia a eso todo el tiempo ahora. Creo que es lo que vos querés decir.
Sí, pero sí, claro. ese gesto...
¿Por qué te pensás que River actuó como
hubiera marchado Estudiantes, hubiera pasado.
Ese gesto...
River actuó como actuó ahora.
Racing.
De alguna manera, cómo lo perjudicaron a Racing también generó situaciones contradictorias para con la AFA, generó que River salga a jugar el partido como lo salió a jugar en la previa con Central. Obviamente que generó. Yo siempre digo, si no hubiese existido el pasillo Gate, ese mismo día Estudiantes lo cocinan en el Caribe Canalla, sí, en la playa de enfrente.
Pero es más que Estudiantes, Feno.
Sí, sí, esto
no, es más que
prolongó, obviamente.
Es más que Estudiantes, porque Estudiantes lo que hizo fue sentar posición. Yo no voy a ser, a ver que se entienda, seca nuca. Yo no voy a ser el poder. Se puso enfrente del poder y dijo, de este lado estoy yo. Ustedes quédense, le dijo a Di María, a Belloso, a la Copa Inventada, a Holland, a Malcorra, a todos los que estaban. Ustedes quédense allá con la Copa. Yo vengo de este lado. Entonces se puso en contra de los secanucas. Los secanucas hoy están vistos como Riestra, como Barraca, ahora como Central, como los equipos del poder que son antipáticos.
Ojo, a ver, que se entienda lo que quiero decir. Siempre estoy en la vereda de enfrente. Belloso, de alguna manera, como que se vio obligado a jugar en esa vereda. Yo estoy en contra totalmente y ya lo sabes.
Por necesidades, decís vos.
Por necesidades económicas. Sí, porque entiendo. Le hicieron un salvataje económico para que Central siga en pie cuando asumió. Tal vez porque le debían favores de cuando Belloso estaba en Conmebol.
Sí, pero vos decís
yo creo que de ahí viene cierta relación. Yo creo que hicieron algún negocio con Belloso cuando Belloso estaba en Conmebol.
Pero eso no quiere decir que lo obligaron a recibir una copa.
¿Qué? No, eso, pero ¿entendés de dónde viene por ahí todo el tema? No, la copa fue como un agradecimiento de Chiqui Tapia para que Di María, porque
sí, eso fue un agradecimiento.
Porque Di María volvió a jugar el fútbol argentino y de alguna manera, entre comillas, engrandeció el desastre que es el fútbol argentino.
Está bien, pero no era necesario darle una copa.
No, no era necesario. Por supuesto que no era necesario.
Vos fijate que...
Y nadie la vio, ¿eh? Porque no la vio ni Di María, ni Belloso,
también
ni la esposa
de
Belloso.
También lo quiso hacer ahora con Paredes. Más allá que Paredes no se regala, ni se muestra...
Pero
ni
Paredes no se expone.
No se expone.
Pero
lo que pasa que, bueno, todos sabíamos que a Boca le iban a dar una manito. Ahora, después, si vos hacés lo que hacés dentro de la cancha, como hizo Boca el día de Huracán, ¿qué querés? Tampoco que lo pueden quedar en evidencia. Si Di Lolo juega al vóley en el área,
lo que digo,
bueno, ya es un problema de Boca.
Lo que digo es que
explico a dónde voy, pero ese día el árbitro hizo todo para voltearlo a Huracán.
Las instituciones eligen el camino o la posición que toman.
Claro.
Eligen. Y cuando vos elegís, decís, ¿estoy de este lado o estoy del otro? Veía que Luciano Nakis, el verdadero secanuca,
el verdadero,
el original,
el verdadero, se presenta a elecciones en diciembre de Independiente. Entonces yo pensaba,
¿qué piensa de Independiente?
El socio de Independiente,
no,
que va a ir a votar, el socio que va a ir a votar, ¿va a votar al verdadero secanuca? ¿Puede votar a un tipo que es el poder en sí mismo, que es Tapia? Porque vos el mote de secanuca que tiene Central no te lo sacás más, o te va a costar mucho tiempo sacártelo. Y que se hablen y que cada vez que ganes un partido venga,
se dude,
si sos secanuca. Entonces digo, yo creo que el socio, en este caso el de Independiente, no podría ir a votar un tipo que es realmente un hombre vinculado al poder. Porque de ahí en adelante, por más que el poder te ayude, porque te ayudaría, sin duda te ayudaría, pasarías a ser equipo del poder. Y hoy me parece que los equipos del poder, por el resto del fútbol argentino, están mal vistos. Y esto le pasó a Di María el otro día. ¿Qué tiene que ver Di María? Y Di María se prestó con Belloso a ese circo que fue la famosa foto en una combi con una copa regalada. Él se prestó a eso. Podría no haberlo hecho.
Después, tranquilamente.
Podría no haberlo hecho.
No, Chiqui, te agradezco.
Esto es mucho.
Corazón,
esto es mucho.
No, es demasiado. No puedo prestarme a este circo. Ya está. Te agradezco mucho, está todo bárbaro.
Pero es demasiado.
Sí, claro.
A todo esto, claro, lo de Nico Díez, otro, para mí, papelón del fin de semana. Y podemos poner un asterisco de reafirmar.
Ay, qué mala suerte tiene Argentinos, ¿eh? Si vos ves la posibilidad de gol que tuvo.
Hay que hacerlo.
Sí, yo me acordé de Tartagli, es el fulvito que vimos con el Boca.
No, pero tuvo posibilidad.
Es el que mejor juega.
Yanqui Koki, ¿cómo es?
Yanni.
Juega una barbaridad, todo.
Y lo sacaron
también.
Pero una cosa es jugar en la mitad de la cancha.
Fulvinho.
Pero ayer llegó un montón de veces, Nacho.
Está bien, pero es solo mala suerte.
Acá el Boca no llegó mucho, pero allá llegó.
Acá también.
Acá también. El primer tiempo le pegó un baile a
Gimnasia. Sí, la cosa es baile en la mitad de la cancha. Pero ¿cuántas veces?
Y perdía 1-0.
Y allá es lo mismo.
Sí, y erró goles abajo del
arco.
Y además, vos en un partido donde venís bien pisado, no podés sacar al Lescano a los 41.
Sacar al Lescano.
Y al pibito.
Y al pibito no lo podés.
No podés dejarlo, porque después cuando empieza
el otro surdito
empezás jugando con cinco defensores.
Porque aparte vos, vos tenés que dejar a los que mejor patean también. Para Escano patea como los dioses.
Igual para mí estos técnicos, como en el caso de Nico Díaz.
Aparte,
para...
¿sabes qué pasa? Mete el equipo atrás y es un equipo que no se sabe defender. ¿Para qué metes el equipo atrás?
Eso.
Si no sabes defenderte porque no jugás a eso. Defendete con la pelota, no metiendo el equipo atrás. Por más que es cierto también, que el rival, desesperado, como pasó con River y Ras y Central, mete delantero, tipo adentro del área y te lleva.
Vos fijate.
Porque vos tenés que retroceder para defenderte. Ellos, Belgrano iba todos los pelotazos a Pacerini y el resto iba a la segunda jugada.
Meten a un tipo de 1.90 m y le hacen el gol con un pelotazo al área. Claro. Es insólito.
¿Viste cómo defino?
Sí, Ubita, en esas cosas no falla. Bueno, che, quería decir un destacado para Zielinski. Ojalá se le dé al ruso alguna vez.
Se lo merece el ruso.
Se lo merece un tipo que es del fútbol, laburador.
No,
y está ahí.
Acá en Belgrano dio el saltito.
Está ahí, está ahí.
Se
está
lo
ahí.
Merece porque es un tipo...
¿Vos decís que va a romper el techo de cristal?
Sí,
¿sabes por qué me...?
Ojalá.
Deseos encontrados con respecto al domingo. Por un lado, quiero que gane River, por lo de enfrente. Y por otro lado... me gustaría que ganes el ruso Zielinski.
Che, podemos...
porque es honesto, trabajador... Y cero soberbia. Y yo los técnicos con soberbia los detesto.
Vamos a ir a las noticias. Estamos en el 221-614-4932. 221-614-4932. Ya viene el radar, que estuvo hasta recién en el Citibel, porque habló el cacique Medina. Y tiene que venir Leandro Massa, en reemplazo de Germán Testa, para contarnos si es cierto que Gimnasia ya tiene técnico confirmado. Estamos con la producción Fantasma, Javi Lofeudo en la puesta en el aire. Vamos, venimos, llegó Martín Canullán, llegan las noticias.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
-13:31, cielo despejado en La Plata, temperatura 14 grados 7 décimas, humedad 47%. Sigue la conmoción en Chascomús por la muerte de un menor de 15 años. El joven, identificado como Kevin Martínez, había sufrido un accidente junto a otro menor de 17 años. Allí, ambos adolescentes resultaron gravemente heridos. Sin embargo, mientras el joven esperaba ser trasladado en una camilla, un vecino lo golpeó brutalmente en la cabeza y lo agarró del cuello. Todo esto delante del personal policial, patrulla municipal y personal de salud. Así se expresaba su madre para la prensa.
Era un niño en un cuerpo grande. Era alegre. Él nunca tuvo una entrada a la comisaría por nada. Por un robo, por... no lo tuvo. Él no tenía antecedentes.
Los odontólogos del PAMI hacen paro por 72 horas por deudas acumuladas.
La obra social más grande, la de los jubilados, les debe las prótesis desde el mes de diciembre y las atenciones desde el mes de febrero. Cobran poco más de 370 pesos cada vez que atienden a un jubilado. Sostienen que los valores están muy desfasados. Fernanda Escochia, del gremio de APAMIA, odontóloga, decía:
nos adeudan las prótesis del mes de diciembre y lo que solemos cobrar por cápitas del mes de febrero. Han interrumpido la cadena de pago desde diciembre más o menos del año pasado. Esto hace que no podamos sostener los consultorios debido a la incertidumbre que tenemos en cuanto al pago, al día de cobro, lo cual no podemos seguir sosteniendo la atención.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Ruiz Díaz informa Provincia.
La Armada reclamó más inversión y control de los recursos marítimos. El jefe de la Armada Argentina, almirante Juan Carlos Romay, advirtió sobre la necesidad de recursos para controlar el Atlántico Sur y proteger áreas estratégicas como la pesca, la energía y las rutas comerciales. Romay sostuvo que sin estrategia, sin inversión y sin conciencia ciudadana, esa riqueza se pierde. El tiempo en Mar del Plata, cielo despejado, temperatura 15 grados una décima, humedad 53%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Escucha la radio.
Mejor provincia.
AM1270. Un montón de radio.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Deportivo 1270.
La mejor información y la discusión más caliente.
Por Radio Provincia.
Hola muchachos, buenas tardes. Hola Nicolás de Gimnasia. Bueno, con el tema que se llega a quedar el Pata Pereira, todo lo mejor para el Pata. La verdad que agradecido, pero me parece que este es el salto de calidad que hablaba Anacleto. Pero bueno, espero no quemen a otra persona más, como llaman varias, y que lo refuercen y que lo acompañen al Pata para que pueda tener un ciclo exitoso y no termine en la cuarta, quinta fecha puteado como hacen con todos.
Hola gente, ¿cómo le va el Colo Ensenada? Primero, un mensaje al DT de Argentino Junior, que cada vez que pierde una final critica al planteo del otro equipo. Habría que decirle que este es un juego, vos planteás una cosa, yo planteo otra. Que deje de llorar, que dé explicaciones por qué Argentino Junior no, cuando no se le calienta el pechito a Argentino Junior. Dos, Di María, viste, con los equipos de interior, creo que el domingo todo el país va a querer que salga campeón Belgrano del interior, viste, Di María. Así que bueno, el domingo seremos más piratas que Rodrigo. ¿Y qué se sabe? ¿Se sabe algo del...? Ya pasaron 10 días de la sanción a Independiente de Medellín. Bueno, lo sigo escuchando, gente.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a la mesa. Lo estoy escuchando. Y bueno, nada más alejado de la verdad esto de Capital contra el interior, porque los capitalinos fueron los que le dieron a Central el título de escritorio. Faltaba que pongan como copa un obelisco. Y por otro lado, lo que dice Feno de que Sinayudín No le gana a nadie. Bueno, sí, está bien, estoy de acuerdo. Pero también con Ayudín, ¿no se acuerdan el partido de argentinos contra Independiente Rivadavia de la final de la Copa Argentina? ¿Y se acuerdan las declaraciones de Berti? Así que, nada.
Yo, el problema de Central es que ellos fueron perjudicados alevosamente contra Boca con el penal afuera del área. Entonces ellos lo sienten como que esto es el vuelto de eso. Entonces no les importa, el hincha del fútbol argentino no quiere injusticia. Quiere justicia para su propio bien, ¿entendés? Para sacar ventaja. ¿Por qué no llaman a algún periodista de Rosario o hablan con algún medio partidario de Central? Y van a ver qué les dicen esto, muchachos, que ellos son del interior y que es el interior versus Cava. Y esto es una mentira, eso. Se comieron el verso de Belloso y de la mujer de Belloso. Y Di María, no puedo creer Di María como cayó en la volteada con todos estos muchachos, porque es cómplice él. Es una vergüenza, lo de Di María es una vergüenza.
Hola muchachos, ¿cómo andan? Bueno, estos pibes de la AFA son como Atila, pasan ellos y no crece más el pasto. La verdad me terminó dando lástima por Di María, con todo lo que le costó ganarse el reconocimiento de la gente, no se olviden que era muy cuestionado y todo, qué sé yo. Los pibes se lo llevaron puesto mal, pues yo creo que la gente no silbaba o puteaba a Di María como jugador, sino a lo que representó su complicidad con estos actos oscuros y de corrupción de la AFA. Se lo llevaron puesto, evidentemente.
Deportivo 1270.
La mejor información y la discusión más caliente.
Por Radio Provincia.
No era la publicidad de Eclipse, del polvo de los pies.
Tenés razón.
Yo no sé ni inglés, pero me acuerdo del Eclipse.
Pata, pata, a ver.
Y con esta linda cortina musical, vamos a recibir al nene malo. Leandro Massa, que está reemplazando a Germán Testa.
Que está de vacaciones.
Está de vacaciones Testa, una semana de vacaciones y justo Gimnasia está ahí por anunciar el técnico.
Claro.
Leandro, querido, ¿cómo andás? Buen mediodía.
Buen mediodía, ¿cómo andan? ¿Cómo les va?
¿Cómo andás? ¿Bien?
Sí, muy bien, muy bien.
Mira si llegaba a la final de Gimnasia. De vacaciones.
Perdón, eso descanso merecido.
No lo hubiese firmado en las vacaciones. Si Gimnasia iba camino al 24, nadie se iba de vacaciones.
¿A vos te parece que claro?
No, por eso. Bueno, ahora encontró esta semana este resquicio para tomarse vacaciones, Germán. Bueno, ¿a cuánto estamos de...?
Me dicen decirle al Tigrillo Massa que falta uno para el fútbol de esta noche.
¡Epa!
Así arranca.
Terrible.
A Testa no lo convocan.
Bueno, Lea.
¿A cuánto estamos de que Gimnasia confirme a Ariel Pereira como técnico, Leandro?
A dos mensajes de WhatsApp, muy cerca.
Hola, es el primero. ¿Y el segundo?
Le damos para adelante con la contraoferta.
Qué lástima que no me escuchó Niquito el viernes, si no le hacíamos el programa de la tarde, ¿no?
Bueno, voy a arrancar desde ahí, desde lo que vos contaste el viernes al mediodía, de esa famosa reunión de comisión directiva, en donde alguien preguntó, y esto, bueno, ¿cómo lo pagamos? ¿O qué diferencia de números puede haber entre uno y otro? Y después de esa reunión es que se terminó bajando el martillo el viernes por la noche. Porque si bien...
por la noche fue.
Sí, sí, sí. Porque si bien la información empezó a circular en redes sociales entre sábado a la noche y domingo a la mañana, yo tengo data de que el viernes por la noche en el grupo de WhatsApp del cuerpo técnico del Pata, que ahora si quieren lo repasamos, llegó el mensaje tan esperado, palabra más, palabra menos, muchachos, seguimos nosotros. Ahora bien, para llegar a ese momento, a esa decisión de la comisión directiva, yo en un minuto les voy a contar lo que pasó en estas 72 horas, después debatimos, cada uno opina y demás. Se dieron algunas reuniones, algo contó Nacho el viernes al mediodía, y después se volvieron a juntar los integrantes de comisión directiva, en donde lógicamente hubo diferencias. Esto era inevitable, porque el principal candidato era Julio Bacari. parte de la comisión directiva quería ir por ese lado, y hay quienes empezaron a, bueno, poner sobre la mesa con mayor consideración la continuidad del Pata, cuando la dirigencia había dicho que el Pata volvía sí o sí a reserva, pase lo que pase.
Acá da la sensación, a esto que estás contando, es que hay una decisión de no contradecir los deseos de Nacho Fernández, que no me parece mal. Digo, si Nacho...
¿A vos sigues por Nacho esto?
Y digo, si públicamente cuando lo consultaron a Nacho, Nacho dijo, me encantaría que siga, y vos hablás con el máximo referente, que es él, que es Nacho, que sabe la interna, que sabe cómo trabaja. No, además,
yo creo que hay... lo de Nacho fue tal vez...
Lo de Nacho, lo de todos los actores que hablaron la semana pasada.
Fue el postre de la... O la frutilla del postre.
Hay como un consenso de ex Gimnasia. Lo escuché el otro día a Leandro Martini, hablando también muy bien. Lo contamos acá, lo dijo de paso, lo dijo Sanguinetti.
Pata siempre fue considerado por esta dirigencia. Siempre te decían en off que era muy diferente al proceso de Sanirato, en el día a día, en el trabajo, en el proyecto, que se dejaba, por ejemplo, ayudar a la hora de acercar a algún profesional para... Uh-huh. De acuerdo a los deseos de la comisión directiva, elevar el nivel del cuerpo técnico. Y creo después, más allá del apoyo de exjugadores y sobre todo del referente del plantel profesional, que para mí hay dos argumentos más que llevaron a que el Pata Pereira sea ratificado, más allá de todo lo que expuse recién. Uno es... Bragarnic nunca quiso que Bacari venga a Gimnasia.
Bragarnic no tiene jugadores en Gimnasia. Bragarnic no.
No, tenía el que vino delantero, jugó dos partidos.
Siempre complicaba la situación.
No quería que Bacari. No,
el que quería venir era Bacari, no Bragarnic.
Entonces se lo lleva a defensa, ¿no?
No sé. Y dos o uno y medio, el tema económico.
Que contó Nacho el otro día.
Exactamente.
Uno valía 10 y el otro valía 3.
A mí el jueves fue el día clave de todo, porque fue un día muy amplio que empezó desde la mañana y terminó con llamados cruzados, te diría, tranquilamente a las 11 de la noche, hasta ahí di bolilla, después ya...
Y si me apurás me parece...
Bueno, ese fue el día, el que cambió una de las tantas decisiones fue un dirigente que no es el que más casualmente está en el día a día, cuando preguntó esto, porque el señor Brunatti le dio un montón de explicaciones por qué era positivo, este fue y le dijo, bueno, dame las negativas, porque evidentemente las positivas ya dijeron todo, cobra un tercio que el señor Bacari... Y esto va en función del armado del equipo que viene, que ya tiene algunas que otras llamadas. Incluso te voy a dar otra para que sigamos, Leandro Martín. Sí. Hay uno que ya levantó la mano y dijo, no arranca la pretemporada Steinbach si sigue así.
Eso es verdad.
Tómense ya estos días residuales, en los cuales el plantel estará de vacaciones, en algunos destinos bonitos, como puedan pagar o no, o donde quieran.
Percha.
La si no arregla,
abismal.
No me hablaron bien del tema agradecimientos y amistades. Si no empieza a la percha.
¿Viste? Total, falta un mes para que vuelva. La semana pasada que había una diferencia abismal.
Cosa que nos va a pasar con Chelo Torres, porque obviamente
entre lo que ofrecía Gimnasia y lo que pedía Steinbach.
¿Cómo puede haber una diferencia abismal con Alexis Steinbach?
No tengo ni idea.
Con mucho respeto al chico.
No hablé con nadie relacionado a Steinbach ni nada.
Con mucho respeto.
Si sigue esto así, tómense esta semana unos días más, tanto de vacaciones. Sí. No arranca la pretemporada.
Yo entiendo que el Chelo Torres, que Nacho, no sé, que algún otro muchacho pueda tener.
Hasta acá llega mi amor.
Y en esto, de los pros y contras que mencionaba Nacho, también se puso arriba de la mesa, en esto de las virtudes o lo positivo y lo negativo, los 7 de 8 de Pata Pereira, y también el tema de vamos por Bacari, que tenía aceptación en la gente, podemos decir.
Sí.
¿Pierde 4 partidos? Porque es así el fútbol. Y te van a saltar a decir, ¿por qué no lo dejaste al Pata Pereira?
Y, si
y lo
Pata
mismo
pierde,
pasa si claro. Pata Pereira. Es así el fútbol.
Va a pasar.
Y dijeron, bueno, vamos a seguir así.
A mí me sorprende la decisión. Me sorprende la decisión. Yo creo que esta dirigencia, que llegó con otro librito al anterior, toma una decisión como la que tomó la dirigencia anterior, producto de los buenos resultados de Sanidato, ratificada por esta. Pero digo, ya lo hizo la comisión directiva anterior, y esta comisión directiva, que yo pensé que venía con un libreto diferente, Nacho me dice, mira, vieron los números, la verdad, era inalcanzable o era poco alcanzable, o nos teníamos que exigir mucho para pagar un técnico que era de jerarquía, de nombre, de apellido. No llegábamos. Me llama la atención, o por lo menos me pone en alerta de cómo es la situación financiera de Gimnasia, a la cual nosotros no hemos prestado mucha atención. Están tapando agujeros permanentemente. Sí, Leandro.
No, pero además, a ver, ponele que Bacari no te cerraba por el tema números, que vos podés pagar un poco menos. Tranquilamente podrías haber mantenido la búsqueda del técnico, porque tiempo hay de sobra, para contratar a alguien quizás que valga un poco menos. A ver, muchachos, estamos hablando de Bacari como si fuese la reencarnación.
Pero
de...
ahí está el tema.
No, pero igual tiene razón, Leandro, porque ahora en este proceso se abren un montón de posibilidades de técnicos que se quedan sin trabajo o que están buscando trabajo.
Sacá los famosos dos partidos de Copa Argentina con Camionero y los otros muchachos de Acasuso. El equipo mostró mejorías. Salvo Estudiante de Río Cuarto, que lógicamente no jugó Nacho, y bueno, para este equipo.
Un tiempo y un tiempo en Junín. Sí, después le ganó bien a Vélez, a Belgrano, bien a Córdoba.
Esos son los dos buenos partidos.
No, Argentino le ganó bien.
Argentino, el segundo tiempo.
El primer tiempo con Argentino sí, no pasó muy mal. Ahora, yo no critico que lo hayan elegido. Quiero decir que me sorprende. Yo pensé que esta dirigencia, así como trajo a Nacho Miramón y a Nacho Fernández, después vemos si tenían ganas de venir o no tenían ganas. Los trajo, no importa. Y es jerarquía absoluta. Yo pensé que iban a ir a buscar un técnico de esos que tienen más espalda. De verdad, pensé eso.
Más experiencia.
No sé, Omar de Felipe si baja sus pretensiones, Bacari, algún otro muchacho.
Pero nunca lo bajó.
Bueno, está bien. Yo entiendo que por una cuestión económica sea Pereira, conoce el paño, conoce a Nacho, tienen buena relación. ¿Dónde estuvieron juntos hace un par de horas Nacho y...?
Fueron a ver la Liga.
¿No? O sea, sí. Tiene
el Polideportivo Bonet.
O sea, Nacho es su técnico adentro de la cancha. Sí. Tenés un montón de ventajas.
Yo prefiero que esa plata la inviertan en dos o tres jugadores que te puedan ayudar a dar un salto de calidad.
¿Y la gente?
Y con el pata.
Sí.
Más que un tema de espalda, porque a ver...
Gimnasia no tiene $100,000 para pagar por mes a un técnico. Esa es la realidad.
Podemos decir, un hijo de la casa, fue discípulo de Griwol, ganó 7 de 8, lo banca el capitán. Es una decisión lógica. Acá el problema es que queda la sensación que después, esto como dijo Feno... Si gana o pierde, el hincha va a inclinar su opinión para ese lado, pero queda la sensación de que en parte se borró con el codo lo que se escribió con la mano.
Eso es lo que me hace ruido.
También no se hubiese dicho nada por ahí de esta elección del Pata después de todos los partidos que tuvo con victorias y demás, si no hubiese estado antes a Nirato.
Eso es obvio.
Pero ¿por qué este técnico no es exactamente igual? Lo traen ellos.
Pero pará, acá Leandro y Germán y Leandro creo que en un par de transmisiones transmitían lo que ellos iban hablando en off con dirigentes. Los dirigentes no hablaban, pero en off les contaban. ¿Y qué nos dijo acá Germán un día? Terminó de hablar con un dirigente, entró acá al estudio y dijo: acabo de hablar con una persona que toma decisiones. Salvo que sea campeón, sí. No es Pereira.
Eso es así.
Pero
a medida que pasa el tiempo, la noticia se va transformando, como todo. Diría como la energía, que me acuerdo de la secundaria y papá se emocionaría, pero a veces la noticia no es una y plena. Las cosas van pasando.
Está bien, pero cuando
van transformando.
Cuando vos decís, si es campeón lo dejo, cualquier otro resultado no.
Claro, sí, ¿qué pasó en
eso
medio,
estuvo más
económico?
De 20 días flotando en el aire. Pero espera, cuando nos fuimos del Monumental muy tarde. Estábamos ahí con Leo Massa también, estaba también Germán Testa. Recuerdo que el plantel, bueno, entró obviamente apesadumbrado por una derrota, había una expectativa alta. Se fueron todos los dirigentes, después volvieron a entrar. En ese lapso hubo charlas, algunos seguían sosteniendo esto de vamos ya a buscar a Bacari rápido y lo anunciamos rápido. Bueno, después se estableció que el jueves libre y volvían el viernes, se decidió las vacaciones. Después el jueves mismo ya se reunieron. A veces las cosas van cambiando.
Ahora, ¿qué pasó para que aquellos, Leandro, que a vos te decían Pereira no. Pereira no es para que ahora sea.
Bueno, y ahí me quería detener un segundo, siguiendo con la cronología de lo que fueron las últimas 72 horas y volviendo al informativo. Este debate que estamos teniendo nosotros al aire, lo tuvieron los integrantes de comisión directiva, o al menos los que toman decisiones en el fútbol, y se generó, a ver, una pequeña grieta momentánea, ¿sí? No estoy diciendo que terminaron todos peleados, ni mucho menos, pero a la hora de debatir, de intercambiar ideas, yo quiero ir por acá, a mí me parece que hay que ir por este lado, se generó una discusión hasta que, bueno, por supuesto, se bajó el martillo con seguramente la decisión del presidente Carlos Anacleto. Ahora bien, yo lo que tengo entendido es que ya se le hizo la oferta para establecer, ¿sí?, para materializar el nuevo vínculo al Pata Pereira. Hay una contraoferta por parte de la representación del Pata. Es probable que en las próximas horas, quizás mañana, pasado, esto ya se resuelva. Y hoy temprano hablé con alguien importante de la comisión directiva y me dijo que cuando ya esto quede consumado, ¿sí?, cuando ya estén todos los números acordados, se va a organizar una conferencia de prensa. No sé si va a estar el director deportivo Germán Brunati, Anacleto doy por sentado que sí, el presidente de Gimnasia, en donde, bueno, obviamente con el Pata Pereira, pero en donde se va a explicar cómo fue, ¿sí?, este proceso, cómo fueron estas horas de toma de decisiones y también qué proyecto, ¿sí?, se busca ahora, porque comienza una etapa nueva, con el Pata ya ratificado, con un mercado de pases por delante, y entiendo que en esa conferencia de prensa se va a buscar explicar de la mejor manera que se pueda todo lo que pasó en este fin de semana para que el socio, el hincha, se quede un poco más tranquilo o al menos pueda entender por qué se llegó a esta decisión. El contrato yo entiendo que es con objetivos fuertes, ¿sí? Por ahí hasta hace un tiempo.
¿Con objetivo decís vos?
Fuertes.
Mira, ¿sí? Ya creo que a Melluso le habían hecho, cuando él elige quedarse y bajarse el sueldo, también le habían puesto un objetivo, me parece.
O sea, entrar a una copa, Leandro, decís vos.
Claro.
Sí.
A elevar la vara, apuntar para arriba.
El objetivo de esta comisión directiva es volver a entrar entre los ocho y Sudamericana de mínima.
A favor de todo este contexto que cuentan, a favor de todo este contexto, es el famoso vienen trabajando, se van conociendo, ya son un equipo, ya saben lo que quiere el técnico, ya saben lo que le pueden dar los futbolistas, ya probó con diferentes sistemas tácticos diferentes, ha cambiado. Después hacen ruido algunas cosas que forman parte también de la gestión de lo bueno y de lo malo de Pereira. Pero ha demostrado, primero, que tiene una idea de juego. Te va a jugar así. Nacho, dos puntas, y después vamos viendo si qué extremo, qué no extremo. Panaro, que era titular, ahora ya no lo es. Jay, ¿sigue jugando o no juega más Jay? ¿O se va? Digo, alternativas. ¿Qué material le van a dar a Pereira?
¿Manico Barros Echeloto lo va a seguir sacando, sí o no?
¿Qué material le van a dar a Pereira? Si Pereira pide dos...
Yo creo que el problema es más del pibe.
Hay problemas ahí,
Acá hay algo encubierto que Tartaglia está escondiendo, Leandro.
Porque lo saca siempre.
No. Bueno. Hay un tema de recorrido que es notable, que se nota a golpe de vista.
Estamos pero hablando
me
de
parece
eso.
Que el mensaje de Tartaglia escondido detrás del micrófono, agazapado con el arquero que busca un penal,
pero
algún dato más tiene.
¿Va a poder elegir y trabajar con libertad el Pata o no?
Sí.
Ah, bueno. Si piensa que
si
todavía
no está para jugar, saldrá.
Amplia, Fernando. ¿Por dónde viene esto? A ver, a noto ver. Que hay algo más que tenés ahí en las gateras.
¿Quién se enojó?
Está pensando la Díselo frase, ¿eh? ¡Ah! ¡Lo agarramos! ¿Ves? Se vendió.
Bueno.
Averiguame eso, Leandro. Algo está pasando.
Y aparte, pará, que si hay un jugador para vender y sacar y acomodar un poco el club, ese es Nico Barros Echeloto, ¿no?
Tiene 19 años, nada más.
Está bien, ¿no? Pero si querés abrir un mercado, ¿por qué lo vas a abrir?
Tiene todavía para...
No, pero
tiene para dar.
No lo puedes abrir con Steinbach, por más que se haga, que está enojado
no,
Steinbach.
No, es cierto.
¿No?
Ah, tengo otra para vos, esto se llama el famoso Avivando Giles, Leandro. Ya reconocen en Racing la posibilidad de extender el préstamo con el señor Conti, no el Facha, sino con Germán Conti.
Está todo dado para.
¿No? Ya reconocen, despacito, que
podría abrirse una puerta sencilla para que pueda seguir. No sé si será de interés o
perdón,
no.
Perdón.
Es una buena noticia.
Maxi Mesa es imposible, ¿no?
Pero vos, ¿sabés lo que cobra el River?
Le pagás vos, Ravena, Maxi.
O sea, no le pudimos pagar a Bacaria.